Objetivo celuloide. Buenas noches, hoy en Objetivo Radio estamos de estreno con este nuevo programa dedicado al séptimo arte, el cine. Si te interesa estar al tanto de la cartelera y de las últimas novedades, tener un espacio donde se hable de tus directores favoritos y además pasar un rato entretenido descubriendo curiosidades del cine, quédate con nosotros, porque Objetivo Celuloide es tu programa. Festivales, remakes, adaptaciones y estrenos ocupan la actualidad en el mundo del cine esta semana. Este mismo fin de semana se ha estrenado en España la última película de Westworld, El corredor del laberinto, una adaptación cinematográfica de la novela homónima de James Dashner. Esta es una película de ciencia ficción con tintes apocalípticos en la que Thomas, su protagonista, despierta en un ascensor que le abandona en medio de un bosque cercado por unos muros que solo se abren por las mañanas, para dar paso a la única vía de escape, un laberinto lleno de criaturas aterradoras. Si eres fanático del género fantástico, ya puedes disfrutar de esta película en tu cine más cercano. En una línea parecida, nos topamos con los Juegos del Hambre, pero los fans de esta saga tendrán que esperar algo más para ver la próxima entrega en el cine, y de momento tienen que conformarse con el tráiler oficial de Sin Sajo Parte 1, que se ha estrenado esta misma semana. El tráiler nos trae unas imágenes que anuncian una batalla épica de la protagonista, Katniss, contra los tiranos del Capitolio. Después del éxito de Bajo la misma estrella, Fox volverá a llevar al cine el segundo título del escritor John Green, Ciudades de papel. La sorpresa de la noticia es que la protagonista de esta secuela será la modelo Cara Delevingne. Esta semana, el propio John Green ha confirmado en Twitter que desde las primeras audiciones supo que sería ella quien diera vida a Margot en la película. Sé lo que hicisteis el último verano, aquella película de terror adolescente, nacida a finales de los 90, vuelve a la gran pantalla, con un remake de mano de Sony y del guionista Mike Flanagan. Tendremos que esperar hasta 2016 para comprobar si el público más joven vuelve a acudir en masa a las salas y logra superar la recaudación de más de 125 millones de dólares que consiguió con su estreno en 1997. Con el cine de terror en la maleta, nos vamos ahora hasta Sitges, donde ya se ha hecho pública la programación definitiva del festival. La edición número 47 del certamen será inaugurada por la esperada Rec 4 y guarda también un hueco para Musarañas, de Álex de la Iglesia, Oculus, de Mike Flanagan, o Annabelle, la precuela de The Conjuring. En nuestra sección de directores vamos a estrenarnos con un mítico en el panorama cinematográfico, Stanley Kubrick. Este director supo desde bien pequeño que su vida tenía que estar ligada al cine. Los estudios en el colegio no le interesaban, y tanta era la pasividad que mostraba Kubrick que sus padres le enviaron con su tío a Pasadena para incentivarle en los estudios. Sin embargo, el joven comenzó pronto a inclinarse por las artes cinematográficas, trabajando primero como fotógrafo para la revista Look. Los primeros trabajos de Kubrick en el cine fueron una serie de tres documentales seguida de El beso perfecto y de un film de bajo presupuesto llamado Fear and Desire, que podría enmarcarse dentro del drama bélico. La primera gran obra del director fue Atraco Perfecto, en la que participó como directora artística Ruth Sobotka, con la que se había casado Kubrick poco antes. Es el Atraco Perfecto la película donde se empieza a descubrir al Kubrick detallista, de construcciones complejas en los argumentos y sobre todo siempre en el filo de la controversia, algo que se prolongó hasta el final de su carrera. Stanley Kubrick es un autor muy prolífico, con una filmografía cargada de títulos como Senderos de Gloria, Espartaco o Lolita, estas dos últimas adaptaciones de novelas por la que estuvo nominado a los Globos de Oro. La nominación a los Oscar llegaría algo más tarde con Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, una película con matices antibélicos que pretendía hacer una sátira sobre la Guerra Fría. Sin embargo, ni el director ni la película consiguieron al final el galardón. Toda la suerte se la llevó My Fair Lady. Con el mismo tono de crítica y de sátira, Kubrick adaptó la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica, que fue estrenada en 1971 y se ha convertido en una de las obras de referencia de este autor. En la década de los 80, el director estrenó también otro clásico, como es El resplandor, adaptación de otra novela, esta vez de Stephen King, protagonizada por Jack Nicholson. Incluso después de su muerte, en 1999, se estrenó el último trabajo del director, Eyes Wide Shut, un drama psicológico protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman, que mezcla sexo, sectas e intriga y que sin duda levantó una gran controversia entre el público y la crítica. Stanley Kubrick es un referente en el cine moderno. La temporalidad de sus obras se ve reflejada en trabajos como 2001: Odisea en el espacio, que a pesar del paso del tiempo sigue siendo un referente en la ciencia ficción. Os animamos a que os acerquéis a este director si es que no lo habéis hecho ya. A veces, cuando vemos una película, ni siquiera nos paramos a pensar que detrás de cada escena hay un montón de cables, de cámaras y de personas del equipo que ayudan a que todo salga bien. Pero detrás de todo ese entramado tiene que haber, seguro, un montón de curiosidades y anécdotas de las que no tenemos ni idea. Así que nosotros, que somos un poco cotillos, hemos abierto esta sección para descubrir esos detalles que no se conocen del cine. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. Lo primero que hemos descubierto es la extraña relación entre Coppola y las naranjas. Y es que en las tres partes del Padrino, cada muerte importante viene precedida por una escena en la que aparece una naranja. Vito Corleone muere comiéndose una naranja mientras juega con su nieto en el jardín. Michael es asesinado después de que Johnny le ofreciese una naranja. Y son, como no, las naranjas otra vez, las que llenan la mesa durante la reunión de los capos de la mafia, que acaba con varias muertes. Siguiendo esta línea un poco oscura, nos paramos en Holocausto Caníbal, una película que varias décadas después de su estreno sigue dando de qué hablar, por su extremo realismo y el alto contenido violento. El momento de su estreno estuvo teñido de rumores, debido a que gran parte del público pensó que los actores podrían haber sido asesinados durante el rodaje. Tanto se alargó la situación que tanto el director como los propios actores tuvieron que aclarar lo sucedido públicamente. Muchas veces los efectos especiales no son tan complejos como parecen. y si no, que se lo cuenten a Robert Rodríguez, que distorsionó el llanto de su hijo recién nacido para usarlo como gritos en sus vampiros de Abierto hasta el amanecer. También en Jurassic Park se hizo algo parecido para simular los ruidos de los dinosaurios, pero esta vez lo que se modificó fueron sonidos de ballenas. Ryan Gosling, el protagonista del Diario de Noah, se presentó al casting y consiguió el papel porque el director buscaba a alguien que no fuese guapo. ¿Quién le iba a decir a Ryan que a sus 33 años sería nombrado el actor vivo más sexy en 2013 y 2014? Y nuestra recomendación de esta semana es El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Película es la composición de la misma como una crónica de la vida de Jordan Belfort, contada por él mismo a modo de diálogo con el espectador. De esta manera, Scorsese logra crear un clima de comodidad y confianza perfecto para visionar la historia de este corredor de bolsa que sin duda es moralmente reprochable. Sin embargo, a través de esta comunicación con el espectador que guía un acertado Leonardo DiCaprio en su papel de broker, con facilidad de palabra, el film consigue atraparnos en los excesos de Jordan Belfort e incluso disfrutar con ellos, dejando para más tarde el juicio a los tejes y manejes de este lobo de Wall Street. El ritmo que impone la película es muy acertado si establecemos un paralelismo entre el mismo y los efectos de las drogas, las fiestas salvajes y demasiado sexo. Una bomba a punto de estallar que salta continuamente entre las manos de Jordan y sus colegas de juergas y negocios. Un binomio del todo inseparable en la agitada vida del protagonista. Esperamos que disfrutéis de la película y la semana que viene os esperamos con mucho más sobre este genial director. Hoy nos despedimos con una frase de Stanley Kubrick: si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Esperamos que os haya gustado el primer programa y que nos acompañéis cada domingo a las 10 de la noche. Be your man.